Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al día aquí en vuestra casa en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Bueno, ¿y cómo empezamos hoy el programa? Pues vamos a empezar hablando de alimentación. Sí, vamos a hablar de alimentación, importante. Y vamos a hablar cómo prevenir, porque realmente se puede prevenir, el cáncer. Sí, hay ciertos alimentos que previenen, y además que está demostrado que hacen prevención de los procesos tumorales. Me refiero, por ejemplo, al brócoli. El brócoli es uno de los alimentos más saludables que existen. Se han realizado muchos trabajos. Se sabe que tienen productos antioxidantes y además que tiene esos productos sulfurados que son los responsables de prevenir la aparición de tumores. Hombre, no podemos decir que cure el cáncer, no lo cura, pero sí podemos decir que previene los trastornos cancerígenos. Y podemos decir que, como el cáncer, otras coles también pueden prevenir los procesos tumorales. De ahí la importancia que tiene el consumo de vegetales, importante para la prevención, como os digo, de procesos tumorales. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Qué importante, por ejemplo, comer brócoli o coles, por ejemplo, para esto que nos comentas de prevenir el cáncer. Y parece mentira que a niños, yo creo que también a mayores, qué poquito que nos gusta a veces cocinar estos alimentos y como que qué mal rollo que nos dan, ¿no? Sí. Y eso pese a lo buenos que son.
Sí, con un poquito de aceite de oliva.
Riquísimos.
Los vidritos están maravillosos, ¿no?
Claro.
Se puede camuflar la verdura, ¿eh? Con un poquito de huevo, por ejemplo.
Pero si es que yo creo que no hace falta, si es que las verduras están riquísimas.
Bueno, eso lo tienes que decir tú a más de uno que
a
yo
más
conozco.
De uno. Y a mí, ¿sabes qué es lo que más me gusta de las verduras? Cuando te haces, mezclas un montón de ellas, por ejemplo, pimientos y cebolla y zanahoria y tienen un montón de colores que le da una alegría al plato y unas ganas de comérselo que dices, estoy comiendo por los ojos.
Y esos colores son los que precisamente nos dan salud, es donde están los antioxidantes. Bueno, después de haber hablado de alimentación, de salud en definitiva, vamos ya con los temas de hoy.
Sí, pero antes vamos a dar una dirección de correo electrónico a todos nuestros oyentes. saludaldia@ondamadrid.es. Podéis escribirnos aquí un correo haciéndonos cualquier pregunta o cualquier sugerencia.
Qué mal llevan muchas personas la caída de cabello. Qué mal llevan muchas personas el problema de alopecia. Pero la alopecia, de alguna manera, tiene solución.
Sí, y además que hay muchas otras personas que encuentran cierto atractivo en las personas con alopecia, ¿no? Vamos a también a decirlo, eso que dicen.
Qué bien.
Qué sexys que son los calvos, ¿no?
Hombre, pues qué maravilla.
Y bueno, para aquellos que no quieran tener, digamos, la cabeza despoblada, pues la solución, el trasplante capilar, para volver a poner el pelo allí donde se ha caído, donde ha desaparecido. Es muy empleada por los hombres esta técnica, pero atención, que también por las mujeres. Nosotras no vamos a tener una alopecia tan acusada, pero es que también, con el paso de los años, se nos van a caer los pelos. Hoy vamos a descubrir y vamos a explicar todos los detalles de esta técnica.
Y vamos a hablar de un problema en nuestra dentadura. Vamos a hablar de las caries.
De las caries. ¿Cuántas veces te lavas, Luis, los dientes al día?
Pues una, dos, tres.
Mínimo tres, ¿no?
Uh-huh.
Siempre tenemos que lavarnos los dientes después de las comidas. Aunque también tenemos que usar, por ejemplo, los enjuagues y la seda dental para que esa higiene bucodental pues sea lo más completa posible. Vamos a prevenir así la aparición de caries. Los jóvenes, bueno, esto quizá nos lo han enseñado un poquito mejor, pero no lo tienen esto tan claro. Los mayores de 65 años son la población en nuestro país con mayores problemas de caries.
María, arrancaba yo el programa hablando de alimentos contra el cáncer. Tú vas a ampliar, ¿no?, la información.
Vamos a ampliar esa información. Tenemos preparado un pequeño reportaje en el que vamos a dar una vuelta por aquellos alimentos que son buenos, que nos ayudan a prevenir esta enfermedad tan grave que es el cáncer.
Y de otro alimento hablaremos, muy rico en vitamina C, como es el kiwi.
El kiwi, que yo creo que además se puede tomar en cualquier época del año, ¿no?
Uh-huh.
Que no
Sin
es
duda.
Una fruta de verano.
No,
de
ya
invierno.
No hay fruta de temporada. Realmente tenemos fruta de todo tipo todo el año.
Sí, uh-huh. Y yo, kiwis en mi casa, siempre muy famosos porque nos ayudan a evitar el estreñimiento, pero es que eso no es lo único que tienen. Como ya ha dicho el doctor, son muy ricos en vitamina C y tienen otras propiedades que descubriremos esta tarde.
Y pregunta, ¿cuántos padres han salido a la calle a las 4 de la madrugada en busca de un chupete?
Yo creo recordar que los míos no, creo recordar.
Los tuyos no, porque no eras llorona.
No me acuerdo muy bien. Lo que sí recuerdo...
¿Y dormías bien?
Yo creo que sí.
¿Y utilizabas chupete?
Hombre, y además está bastante, bastante avanzada de edad. A mí me gustaba mucho el chupete. Bueno, esta tarde vamos a dar una serie de consejos sobre la utilización de eso mismo, del chupete, y vamos a ver qué beneficios tiene para los más pequeños, porque los tiene. De momento, adelanto ya que su uso puede prevenir el síndrome de la muerte súbita en el lactante. Además, por supuesto, algo que saben todos los padres, que ayuda a calmar a los bebés.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y de nuevo os dejamos nuestro correo electrónico. Saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
la mejor receta contra la obesidad es la comida de las madres? Normal que se diga que como en casa no se come en ningún sitio, porque si además de rico lo que nos cocinan nuestras madres es también lo mejor para los hijos, entonces no hay dudas. Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por la Universidad de Granada, que confirma que hay una relación directa entre el estado nutricional de los pequeños y quien les prepara la comida. Si lo hace su progenitora, están mejor alimentados y son menos obesos. Aunque claro está que para evitar el problema del sobrepeso, la dieta no lo es todo. Influye y mucho el ejercicio que se haga. Y este factor también se ha tenido en cuenta por los investigadores. Concluyen que a medida que aumenta el número de horas de ocio sedentario, por ejemplo, frente a la televisión o en el ordenador, incrementa exponencialmente el índice de masa corporal de los menores.
saludaldia@ondamadrid.es.
Nos metemos de lleno ya con el primer tema, un tema que interesa tanto a hombres como a mujeres. He dicho bien a mujeres porque la mujer también padece de alopecia. Y vamos a hablar de cómo se puede solucionar precisamente los problemas de alopecia con el trasplante capilar.
Cuando nos decidimos a que nos realicen uno, ¿cuántas preguntas nos hacemos? Porque seguro que nos ha pasado. Vamos, además, acudimos a los que no son expertos, preguntamos y nos comentan, por ejemplo, que si el resultado pues no es muy natural, que si queda esa apariencia que llaman de pelo de muñeca, y así seguro que nos dicen un montón de cosas. Pues esas leyendas son precisamente hoy las que vamos a aclarar, empezando por cuáles son los diferentes métodos que existen para repoblar la zona de la cabeza que ha perdido cabello, hablando de los cuidados que debemos de tener especialmente tras haber recibido los injertos y, por supuesto, teniendo en cuenta el resultado, que a fin de cuentas es lo que nos importa a todos, incluidas a las mujeres, porque aunque nosotras no suframos una alopecia tan acusada como los hombres, también perdemos pelo y, por consiguiente, también podemos someternos a estas técnicas mediante las cuales se extrae el vello de la zona dadora, la zona más poblada, que suele ser la nuca, y se implanta allí donde estaba desapareciendo, que por regla general es la parte alta de la frente.
Y vamos Vamos a hablar con el doctor Alejandro Camps. Pertenece al Centro Médico Tecnon de Barcelona y es miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Muy buenas tardes, doctor Camps.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de la alopecia. La alopecia, que es un problema especial y fundamental en el hombre, pero la mujer también padece caída de cabello, ¿no?
Sí, la mujer también padece caída de cabello en ocasiones. Normalmente no es tan frecuente como la del hombre. Los hombres, yo diría que la gran mayoría, en mayor o menor grado, sufrimos alopecia androgénica. En la mujer no podríamos decir lo mismo, pero sí que la que la sufre, la que sufre este proceso, realmente lo siente muy profundamente, porque para la mujer el pelo es algo muy importante. Entonces, un grado de alopecia, aunque sea más discreto que la que podamos sufrir muchos hombres, para ella supone un problema considerable.
¿El hombre padece la alopecia? ¿Hay hombres que incluso se puede haber afectado su ego? Es decir, ¿tiene un trastorno de tipo psíquico por la alopecia?
Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que esto depende de unos hombres y otros, ¿no? Hay hombres pues que la alopecia no les preocupa nada, y otros que con un grado mínimo casi imperceptible pues les produce una ansiedad tremenda. Uh-huh. Entonces, esto varía mucho de una persona a otra, de cómo se observa uno mismo. Y pues muchas veces hasta tengo pacientes que me dicen que tienen problemas laborales debido a su alopecia, que si pudiésemos corregir esto, pues que su vida iría mejor. O sea que tenemos todos estos matices de lo que significa la alopecia para el hombre.
Doctor Camps, desde hace tiempo se vienen haciendo los trasplantes capilares, pero la técnica ha ido cambiando, ha ido avanzando.
Sí, la técnica ha cambiado mucho y está siempre en constante evolución. Quizá el cambio más considerable fue el pasar a la utilización de mini y micro injertos, que son estos pelos tan individualizados, que se llaman unidades foliculares, que hace pues que esto sea de una cosmeticidad enorme, o sea, muy natural. Lo que hacemos con el trasplante es imitar la naturaleza. Este fue probablemente el paso más importante. Ahora, a pesar de todo, siguen saliendo, pues cada vez perfeccionamos más el material, conseguimos dar mayor densidad en la misma sesión de trasplante, y que cada vez, sobre todo, sea más cosmético. Es decir, un trasplante no debe de notarse. Un trasplante bien hecho no debe de notarse de ninguna manera.
¿En todo el mundo se puede hacer o en todas las personas se puede realizar un trasplante capilar o hay casos en los que está más indicado?
Bueno, como siempre, hay casos en los que está, digamos, que está, al decir que está más indicado, que es que sea más fácil el realizarlo. En alopecias de mucha extensión, donde quede poca zona dadora de pelo, zona dadora es lo que se ha comentado antes del inicio del programa, pues que es el de la zona de extracción del pelo, si esta zona es pobre, pues tendremos un trasplante más pobre, y en ocasiones hasta incluso difícil de hacer si esta zona ya se ha consumido casi. Mientras que si tenemos una buena zona dadora con buena densidad, pues podremos planificar un trasplante y cubrir zonas con un resultado pues mucho mejor que en aquellos casos en que la zona dadora sea deficitaria.
Una vez que se ha hecho el trasplante, ¿ese trasplante es definitivo o se puede volver a caer o se puede volver a destruir ese folículo piloso?
No, la pregunta es muy correcta, porque sí que sucede una cosa. El trasplante no corrige la evolución de la calvicie, pero el pelo trasplantado vivirá tantos años como viviría en la zona de donde proviene. Y como que la zona posterior de la cabeza conserva el pelo muchos años, probablemente, si el paciente tiene ya una planificación o una edad media en la que veamos qué curso está llevando la alopecia, nos vamos a equivocar muy poco en que el implante sobreviva perfectamente bien a lo largo del tiempo. Lo que sí habrá que hacer es poner tratamiento médico para que el pelo que ya estaba por derecho en ese sitio no siga perdiéndose.
Claro. Doctor Camps, ha hablado usted de la zona dadora, la zona de la nuca, para que todos los amigos de Salud al Día nos entiendan. Pero he leído yo trabajos, estudios, donde pueden existir otras zonas donantes o dadoras, ¿no? Como pueden
recientemente,
las piernas, ¿no?
Sí, recientemente se habló de las piernas, porque es que tenemos dos formas de obtener el pelo de la zona dadora. La zona de la tira clásica, que es una, para un trasplante abundante y generoso, es la ideal. Se extrae una tira que va pues de lado a lado de la parte posterior de la cabeza, se sutura y queda una línea prácticamente imperceptible, que uno tendría que raparse el pelo para que esta línea se viese. Y otra técnica para aquella gente que quiere ir con el pelo muy corto, se puede utilizar, pero que es menos rentable porque sacamos menos cantidad de pelo en una sesión, que es la técnica FUE, es decir, que con una broca muy pequeñita vamos sacando pelos uno a uno para entendernos. Uh-huh. Entonces, esta broca pues se puede aplicar a cualquier parte del cuerpo donde haya pelo. Entonces, se sacó el del muslo debido a sus características, que es un pelo más cortito y finito, y este pelo es para ponerlo en la zona anterior de implantación, donde la zona de la frente, para dar esta imagen natural de pelo más pequeñito que luego pasa a pelo más recio y grueso. Entonces, esa es la intención. El pelo podría sacarse del muslo o podría sacarse pues de otras partes del cuerpo que conviniese, pero el del muslo, pues para el que utilice esta técnica, parece ser que les gusta. Yo durante años, con incluso antes de la técnica FUE, pues ya utilizábamos el vello de la parte baja, de la parte posterior de la cabeza, que tiene unas características también similares a ese pelo más fino.
¿Y cuánto dura el proceso, el trasplante? Y si este trasplante tiene... Hay que estar tiempo recuperándose, si hay que hacerlo en varias sesiones, ¿cómo es?
Bueno, aquí vamos a ver, depende de la zona que queramos cubrir y realmente de la densidad que necesitemos. Porque el trasplante en una sesión, que normalmente muchos trasplantes quedan en una sola sesión, tiene es decir, si la zona a cubrir es muy grande, necesitaremos a lo mejor una segunda sesión, porque donde no llegue la primera, llegará la segunda. Y a veces, en zonas donde queramos una gran densidad, si hacemos una segunda sesión, utilizamos parte de esta segunda sesión para reforzar la densidad de la zona que trasplantamos en el primer acto de trasplante. O sea, que estos son matices que vamos aplicando. O sea, de una a dos sesiones, incluso en alopecias muy grandes, pues se pueden hacer a lo mejor tres sesiones o más. Pero en general, un trasplante lo que intentas es que si el paciente... tampoco quiere seguirse tratando, con una estén las cosas lo suficientemente bien distribuidas y hechas para que él pueda pues ser feliz. Entonces, en cuanto al tiempo en el que se realiza el trasplante, con la técnica de la tira es más rápido, porque la extracción de pelo es muy rápida y ya digo que obtenemos pelo muy abundante, y ya empezamos a implantar de forma inmediata al cierre de esta obtención de pelo. Estos trasplantes, Hay a quien le gusta mucho pues ir a batir récords de tiempo y te dirá que él lo hace menos tiempo. Yo creo que no hay que tener una gran prisa, y entre que el paciente llega, para no agobiarle, que se sienta cómodo, pues dejar pasar 3-4 horas bien en el tiempo de hacer un trasplante. O sea, esto es decir, pues si un trasplante se hace pues en régimen de tarde, pues el trasplante puede empezar a las 3-4 de la tarde, para decirle al paciente pues que a las 7-8 pues ya podrá irse a casa con comodidad. Si queda pelo residual, el trasplante se ve muy poco. O sea, es decir, pelo residual quiere decir que trasplantemos en una zona donde el paciente todavía conservaba pelo. Si no hay pelo residual, pues se ven como unos puntitos de un color pues rojizo, como cuando a uno le extraen sangre del brazo en el laboratorio para un análisis, que queda aquel puntito rojo en el brazo, pues el aspecto es ese. Y esos puntitos rojos van cambiando de color al día siguiente granatoso, hasta que parece como una discreta caspa residual que cae junto con el pelo que hemos implantado.
Claro.
Y luego a los 4, 6, 8 meses, a los 8 meses ya tenemos el resultado completo, este pelo ha salido. Pero va a llevar su tiempo después del trasplante. Hay como un vacío de tiempo después del trasplante en el que no se aprecia todavía los beneficios del trabajo realizado.
Y por término general, los pacientes a los que se ha realizado un trasplante quedan satisfechos, ¿no?
Sí, yo creo que el grado de satisfacción es muy alto. Aquí hay una cuestión muy importante, que es saberle explicar al paciente lo que se puede hacer con el tipo de alopecia que él presenta. Uh-huh. Entonces, si coincidimos en eso, el paciente va a ser muy feliz. Claro. Pero tiene que haber un diálogo muy claro de entendimiento, porque es que si el paciente cree que va a salir como cuando tenía, pues, 16 años... Claro, eso no va a suceder de esa manera. Lógico. Y el paciente dirá, oiga, a mí pues no me han hecho ustedes un trasplante como yo quería. En primer lugar, la línea de implantación de la parte frontal siempre cambia con la edad y tienes que hacerlo acorde con la edad que tenga el paciente.
Lógico.
Y todo esto pues es cuestión, o sea, de aquí lo importante es sentarse a tener un diálogo muy claro con el paciente. Nos hemos dejado un punto importante.
¿Sí?
Si empleásemos la otra técnica de obtención de zona dadora, la técnica FUE,
¿no?
Eso ocupa mucho más tiempo. Y aquí el trasplante, yo la verdad es que de forma maratoniana lo hacemos en un día. Tengo algunos colegas que incluso a veces emplean, pues si lo empiezan por la tarde, siguen al día siguiente por la mañana y siguen extrayendo pelo, porque es mucho más lenta la técnica de extracción, pero esa técnica será imprescindible en pacientes que quieran ir con el pelo rapado. Uh-huh. Ahora, de todas formas, se emplea mucho más tiempo para un rendimiento de trasplante inferior, a no ser que dedicásemos tantas horas a ello que llegase a igualarlo, lo cual es muy duro para el mismo terapeuta y para el mismo paciente, porque está con la cabeza en una camilla tantas horas sin moverte, para que te vayan sacando pelo de uno a uno, pues la verdad es que se hace muy tedioso.
Claro. Pues doctor Alejandro Camps, que pertenece al Centro Médico Tecnon de Barcelona y también a la Academia Española de Dermatología y Venereología, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias.
Adiós,
gracias.
Hasta luego.
La Feria del Libro de Madrid vuelve como cada año al Parque del Retiro. Esta primavera tienes una nueva cita con los libros del 25 de mayo al 10 de junio. La cultura italiana será la invitada en esta edición. ¡Te esperamos!
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Salud al Día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Ay, qué importante es alimentarnos bien, qué importante es hacer esas 5 comidas al día, las 3 importantes, media mañana, media tarde, consumir productos, en fin, no excesivamente calóricos y sobre todo que no lleven grasas saturadas, que son las que elevan el colesterol. Pero también hay alimentos que nos pueden ayudar a prevenir el cáncer.
Así es, doctor, hay alimentos que por las propiedades que tienen pueden ser mejores para nuestro organismo para evitar tener esta enfermedad. Así que vamos a abrir un poquito de boca con estos alimentos y vamos a conocerlos mejor. ¿Se puede prevenir el cáncer? ¿Cómo podemos evitar desarrollar esta enfermedad? La respuesta es que sí se puede prevenir y que se evita su desarrollo con hábitos de vida saludables. No todo el mundo está concienciado de esta idea. Solo el 39% de la población sabe que con una buena dieta, con ejercicio regular y evitando el tabaco, se puede evitar el desarrollo de un tumor. Vamos a comenzar por los alimentos. Más de la mitad de las personas no toman las piezas de fruta y verdura recomendadas a diario. La doctora Elena Segura, médico de la Asociación Española contra el Cáncer, nos recuerda cuántas son.
5 veces al día para no llegar hambrientos, porque claro, si tenemos mucha hambre es muy difícil. Si hemos comido a las 2 y no cenamos hasta las 10, pues vamos a llegar, que va a ser muy difícil controlar el comer poquito.
5 raciones de frutas y verduras diarias. No es tan difícil conseguirlo si nos lo proponemos.
Si después de cada comida ingerimos una fruta y en el desayuno un zumo, ya tenemos 3. Con una buena ensalada en una de las comidas que tenga zanahoria, tomate, lechuga, pues realmente ya hemos alcanzado las 5 piezas y no es tan complicado.
Pero el hábito de incrementar las comidas verdes no es el único que tenemos que cambiar. Por poner otro ejemplo, más del 50% de la población toma bollería 3 veces por semana y esto tampoco es recomendable, como no lo es el abuso que hacemos de la carne roja, otra costumbre que también debemos cambiar.
Tenemos que bajar un poco la ingesta de carne roja. Tenemos que comer menos carne roja y acercarnos más a las carnes blancas, al pescado y volver a las legumbres. Esas que comían nuestras abuelas muy frecuentemente, pues 2 o 3 veces en semana las legumbres también están bien. 2 o 3 veces en semana pescado, muy bien.
A la hora de comer tenemos que tener en cuenta las calorías que ingerimos. No debemos superar las 175 por cada 100 gramos de alimentos. Lo mejor es comer de todo y en poca cantidad. En caso contrario, tenemos que quemar esas calorías con deporte.
20% de los cánceres tienen que ver con el sedentarismo y la obesidad. Entonces, realizar ejercicio físico realmente nos va a mantener en forma y nos va a disminuir el riesgo de enfermar, y esta enfermedad, que la enfermedad oncológica, que es una enfermedad grave.
30 minutos cada día o bien una hora si solo vamos a hacer ejercicio 3 días a la semana. Fundamental para animarnos, que hagamos algo que nos gusta.
La Asociación Española contra el Cáncer anima a todos a realizar ejercicio, y les anima a realizar ejercicio, un ejercicio que nos guste, porque tiene que ser para toda la vida, y un ejercicio que nos vaya cambiando a lo largo de los años. Cuando somos jóvenes, a lo mejor un ejercicio pues de un equipo, baloncesto, fútbol, y poco a poco pues ir cambiando el deporte, pero siempre que nos guste.
Si a este cambio en la alimentación le unimos la práctica de deporte y evitamos el consumo de alcohol en exceso y nos quitamos del tabaco, podemos evitar la aparición de tumores como el de pulmón o el de naringe, muy relacionados con el hábito de fumar. Por cierto, si queremos dejar este vicio, en la Asociación Española contra el Cáncer nos pueden ayudar.
Salud al día, 101.3 y 106 FM.
Y ahora vamos a hablar de un trabajo que se ha realizado por parte del Colegio de Dentistas y que nos habla sobre todo de la caries.
Sí, y nos dice que los que más caries tienen son los mayores de 65 años, un dato que conocemos gracias a la encuesta de salud oral en España y que, pese a lo dicho, nos deja otra conclusión. En nuestro país, el número de tratamientos para combatir las caries es inferior a la media europea, lo que quiere decir que nuestros dientes, en este sentido, están más sanos, aunque eso depende de la edad a la que vayamos. Como hemos dicho, los mayores de 65 años prácticamente en su totalidad tienen una incidencia de caries alta, 14 dientes con este problema de media por persona, casi la mitad de las piezas dentales con las que contamos. Y esto viene de la mano de sus hábitos de higiene bucodental. Uno de cada 5 mayores no se cepilla nunca los dientes. En el extremo opuesto, los niños tienen caries en 1 de cada 3 dientes de leche. Y recordemos que estas piezas también han de tener un correcto tratamiento.
Vamos a hablar con el doctor Juan Carlos Yodra, director de la encuesta y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo General de Colegios de Dentistas Españoles. Muy buenas tardes, doctor Yodra.
Hola, muy buenas.
Vamos a hablar del tema de la caries. Y ya el dato por esta encuesta que realizaban ustedes es por qué las personas, según van cumpliendo años, van descuidando más el cuidado de sus dientes.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, es lógico, al ser la caries una enfermedad irreversible, se va sumando. Uh-huh. Y desde ese punto de vista es lógico que al ir cumpliendo años vayamos sumando número de dientes enfermos. O sea, eso, hay una lógica, es consustancial con la vida misma, ¿no? Eso por un lado, eso en relación al número. Uh-huh. Ahora, lo anormal en nuestro país no es el número de dientes con caries a esas edades, yo diría en la media europea. Lo anormal, por bajo, es el número de dientes enfermos que reciben el tratamiento adecuado. Ese sí es claro. Muy, muy bajo.
Claro, ese es el problema, porque sí, una persona puede tener caries. Por cierto, y se lo voy a preguntar, el tener una caries genera problemas de salud, ¿no?
Sin duda, sin duda. El mensaje nuestro desde el Consejo General, y es un mensaje para mí fundamental, es que lo de menos es la salud oral. Eso no es el problema. El problema es que la salud oral tiene una enorme repercusión en la salud general. Y además, fíjese, los factores de riesgo de las enfermedades más universales, ¿no? Como es el cáncer, como son las enfermedades respiratorias o cardiovasculares o la diabetes, los factores de riesgo son los mismos. El fumar, el beber, el no hacer una vida sana, el no tener una dieta sana y, por supuesto, el olvidar la prevención. O sea, volvemos siempre a los mismos mensajes y eso es muy importante que la población lo sepa. Sí. O sea, cuando vamos al dentista, no solo vamos a una persona para resolver el problema de un diente, sino vamos a un agente de salud que nos va además a aconsejar para nuestra salud general.
Sin duda, porque en primer punto, por ejemplo, el tema del aparato digestivo, la digestión comienza en la boca, por ejemplo, ¿no? Y también
así
se sabe
que
enfermedad cardiovascular tiene muchas veces el inicio en trastornos de la boca, ¿no?
Sin duda. Mire, ya hoy en día hay una evidencia científica absolutamente incuestionable de dos enfermedades orales muy relacionadas con la enfermedad cardiovascular. Y son, una, la caries, usted lo ha señalado, pero hay otra enfermedad muy, muy, muy frecuente. Fíjense, el 30% de los mayores de 65 años la tienen, es lo que la gente conoce con el nombre de piorrea y se conoce con el nombre científico de enfermedad periodontal. Pues bien, esa enfermedad periodontal también se sabe hoy en día que está muy relacionada son las enfermedades cardiovasculares.
Claro, y entonces la cuestión está, ¿no nos hacemos las revisiones que debemos? ¿No vamos al especialista por lo menos una vez al año? Ahí puede estar una de las claves, ¿no?
Sin duda. Mire, nosotros hicimos un estudio hace un par de años en relación a la frecuencia de visita al dentista. Y los datos son absolutamente escalofriantes, porque somos uno de los países de Europa con menor asistencia anual al dentista. Solamente un 43% de los españoles va al menos una vez al año, cuando la media europea es un 58%.
Esto está absolutamente claro, ¿no? Y de ahí deriva una de las problemáticas, ¿no? Y también,
sin duda.
Y no nos podemos olvidar, estamos hablando de la caries, pero también una persona cuando pierde una pieza dental, cuando se hace déntulo, también surgen problemas de digestivo, por ejemplo, ¿no?
Sin duda, sin duda. Ahora mismo estamos desde el Consejo General finalizando un estudio en 250 ancianos institucionalizados para analizar la relación entre precisamente el número de dientes en esas personas relacionado con su capacidad masticatoria,
claro,
a través de un índice internacional. Y ya le puedo adelantar que hay una evidente relación entre el número de dientes y los problemas masticatorios.
Claro, eso está también absolutamente claro. No quiero pasar por alto también el tema de los niños, ¿no?
Sí.
Hay muchos padres que dicen, bueno, el niño tiene una dentición de leche, la primera dentición, aparece una caries y dice, bueno, total, se le va a caer, no hay que tratarle. Esto es un error, ¿no?
Es un error y yo creo y le hablaré mucho, te vuelvo a incidir sobre eso, porque pienso que los medios tenéis una enorme responsabilidad o necesitamos de los medios para transmitir ese mensaje. Mire, yo le voy a poner un ejemplo muy fácil de entender. Los padres deben de saber que la caries es una enfermedad infecciosa y por lo tanto, si cuando empiezan a salir los dientes definitivos, la boca de su hijo está enferma con una infección de caries, es obvio que esos dientes definitivos no van a nacer en las mejores condiciones posibles.
Por lo tanto, da la importancia que tiene llevar también a los chavales a hacerse sus revisiones. Por cierto, ¿a partir de qué edad hay que hacer
revisiones?
Pues
mire, ahí hay una disyuntiva, no se ponen de acuerdo las asociaciones internacionales, ¿no? Pero bueno, la duda está entre el año y los 2 años de vida. Nadie discute que a partir de los 2 años de vida ya deben de empezar a llevarse a los hijos.
A partir de los 2 años, ¿no?
Así es.
¿Y cómo tiene que ser? Bueno, muchas veces se ha planteado también el por qué no se acude al especialista, al dentista, y uno de los motivos era el miedo a la consulta. ¿Esto sigue ocurriendo?
Mire, yo creo que afortunadamente con el buen hacer de los profesionales españoles y con el avance de las técnicas anestésicas y de manejo de conducta de los niños, eso ya ha pasado a un segundo plano. Mm. Es verdad que cuesta muchas generaciones superar un miedo ancestral, un mito, que es cierto que siempre se nos asocia con el dolor, ¿no? Eso es inevitable. Pero yo pienso, y de hecho las encuestas que realizamos, ya el miedo al dentista ha pasado a un tercer lugar después del miedo a la factura, ¿no? O sea, el problema
no le quería preguntar, doctor Yodra, pero ese es otro miedo, claro, ¿no?
Sin duda, pero mire, yo le voy a decir lo que siempre decimos desde el Consejo General. O sea, la salud no tiene precio, pero sí tiene un coste económico, ¿no? Y el español entiende perfectamente cuando va a un hospital, a una urgencia, por ejemplo, eso a él no le cuesta el dinero de su bolsillo, pero sin duda una consulta de urgencia o una consulta médica pues tiene un precio, ¿no? Y tiene un precio elevado. Y eso la gente a lo mejor no tiene conciencia de ese elevado coste de los servicios sanitarios, porque la recaudación se hace de manera indirecta y no de manera directa. Y es exactamente igual, y no hay desgraciadamente subvención pública para la odontología, es básicamente de índole privada, salvo a los niños, y por lo tanto el esfuerzo lo realiza directamente el paciente.
Pues, doctor Juan Carlos Yodra, director de la encuesta de la que hemos estado hablando y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo General de Colegios de Dentistas Españoles, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias.
Muy amable a usted.
Hasta
Adiós.
Luego.
Adiós. Adiós.
Salud al Día @ondamadrid.es.
A llenar de vitamina C. Por cierto, que los fumadores necesitan más vitamina C que nadie, porque queman muchísima esta vitamina antioxidante.
Efectivamente, y yo te quiero preguntar, ¿los kiwis los pelamos o nos los comemos con cuchara?
Pues con cuchara yo me lo como.
Sí, ¿verdad? Como que te pringas menos.
Hombre, claro que sí. Lo partes por la mitad, coges
metes
la cucharita y a meter cuchara.
Y como si fuera un yogur, así es súper cómodo. Y además que es que puedes... no dejar
rebañar.
Nada, eso es, rebañar.
Claro, rebañar.
Todo, totalmente.
Sí, el diccionario español y el lenguaje español es maravilloso.
Quería decir yo, no dejar fruta pegada
rebañar,
a la
que
piel.
Nos entiende todo el mundo.
Bueno, pues vamos a conocer un poquito mejor estas frutas que ya hemos dicho son muy buenas para los fumadores, pero para más gente. Cuando pensamos en la vitamina C y la asociamos a una fruta, inevitablemente la mente se nos va directo a la naranja. Pero hay una fruta que contiene mayor cantidad de esta vitamina que cualquier otro cítrico. Un dato que, por cierto, no todo el mundo conoce. Hablamos del kiwi. Una pieza media de este alimento contiene el doble de vitamina C que una naranja o un limón. Por ello, deberíamos comernos uno cada día. La razón nos la da la doctora Ana Bellón, nutricionista del Centro Médico Bellón.
Una pieza media de fruta, de kiwi, de aproximadamente unos 75 gramos, contiene 74 miligramos de vitamina C, que es más o menos el 85% de la cantidad de vitamina C recomendada al día. Comer un simple kiwi cada mañana es prácticamente una manera de asegurar la ración diaria de vitamina C.
Es una fruta muy recomendable para los fumadores, ya que el humo del tabaco destruye la vitamina C de nuestro cuerpo, pero también es buena para otras personas.
Recomendable igualmente para los bebedores, también el alcohol constituye uno de los principales oxidantes, y los diabéticos, las personas alérgicas o las mujeres embarazadas o personas mayores se beneficiarían mucho del consumo de kiwis insisto, por la gran cantidad de vitamina C que tiene.
Seguimos hablando de la vitamina C del kiwi, que por cierto también tiene una gran cantidad de vitamina E. La suma de ambas hacen de este alimento algo perfecto para luchar contra el envejecimiento de las células, gracias a sus propiedades antioxidantes.
Capaces de neutralizar el daño corporal que pueden producir en nuestro organismo los radicales libres. Por lo tanto, podemos decir que comer kiwis ayuda a mantenernos más jóvenes, previene la aparición de muchas enfermedades, entre ellas el cáncer, incluso las alergias, y ayuda a rebajar la hipertensión al intervenir la vitamina C junto a su elevado contenido en potasio en la pérdida de líquidos.
Pero vitaminas no es lo único que contiene esta fruta. Es rica en ácidos grasos omega 3 y omega 6, componentes muy buenos para que nuestra sangre se mantenga fluida.
Por lo tanto, ayudan a mejorar el estado de las arterias, evitando que se formen coágulos o trombos en los vasos sanguíneos.
También es bueno para facilitar la digestión,
porque contiene una enzima llamada activina, y tal como ocurre con la bromelina de la piña o la ficina de los higos, resulta muy interesante en la alimentación porque ayuda a disgregar las proteínas y favorece la digestión, evitando las gastritis o incluso la formación de gases.
Aunque esta activina hace del kiwi un alimento poco adecuado para mezclar con leche o gelatina, ya que esta enzima destruye sus proteínas y hace que estos productos se vuelvan blandos. Pero para lo que sí es bueno es para mejorar el tránsito intestinal. Gracias a su alto contenido en fibra soluble, nos ayuda a prevenir el estreñimiento, entre otras cosas.
Ayudar a que el colesterol se elimine a través de las heces y no se absorba, por lo tanto también sirve para las personas con hipercolesterolemia.
Por si todo lo dicho fuera poco, su alto porcentaje de agua, su valor calórico moderado, comernos un kiwi nos aporta tan solo 40 calorías, su elevado índice de potasio y su bajo contenido en sal hacen de esta fruta el mejor aliado para las dietas de adelgazamiento y para las personas que necesitan perder líquidos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Salud al Día, en Onda Madrid.
Bueno, y ahora vamos a hablar del chupete, que muchos padres, aunque parezca mentira, han ido a la farmacia de guardia por la noche a buscar un chupete.
A comprar uno. Nosotros desde luego que ya no lo usamos, pero sin duda es uno de los productos preferidos por los bebés durante sus primeros meses de vida, momento en el que los pequeños reconocen los objetos a través de la boca, y esa necesidad la satisface perfectamente el chupete, que a su vez evita que estos pequeños se chupen el pulgar, costumbre que sí podría generar problemas en el desarrollo del paladar. Aunque para evitar futuros problemas en la mordida es aconsejable que el uso del chupete no se extienda más allá de los 3 años, y por supuesto, para evitar futuras caries en los dientes de leche, nada de acompañarlo con dulces o medicamentos, todo lo contrario. Con el chupete se ha de mantener una buena higiene, tenemos que lavarlos con agua y con jabón neutro, recordemos que nuestro hijo se lo va a meter en la boca. Importante por ello que no compremos cualquiera. Los broches de los mismos han de estar homologados, han de cumplir con la normativa vigente y es recomendable que sean de pinza. Su uso, por cierto, está recomendado por la Asociación Española de Pediatría, porque durante el primer año de vida de los bebés es uno de los factores de protección frente al síndrome de la muerte súbita del lactante, un problema que al año causa en nuestro país un centenar de fallecimientos.
Y vamos a hablar con Belén Benito, es farmacéutica y es responsable de este tipo de productos de los laboratorios Suavinex. Muy buenas tardes, Belén.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del chupete. Claro, hay muchos padres que dicen, ¿le debo dar el chupete al niño? ¿No se lo debo dar? ¿Hasta qué edad debo dejarle el chupete? ¿Es bueno utilizar el chupete?
Pues existen evidencias científicas que nos indican que el chupete no interfiere en el correcto desarrollo del paladar siempre y cuando lo limitemos su uso hasta los 3 años de edad. Uh-huh. Además, el chupete, como bien decíais antes, tiende a evitar el que los bebés succionen el pulgar, que es un hábito difícil de eliminar y que sí que puede conllevar problemas en el desarrollo del paladar si no se erradica a tiempo.
Claro, entonces lo primero que nos tiene que quedar claro es hasta los 3 años de edad se puede utilizar. Además, también hay trabajos, hay estudios que dicen que incluso utilizando el chupete, el bebé tiene menos problemas de muerte súbita. ¿Es así?
Sí, es así. De hecho, cuando el niño tiene el chupete, la lengua no se le puede caer hacia atrás, obstruyéndole las vías aéreas. Uh-huh. Además, con el chupete, el lactante no se suele colocar boca abajo para dormir. Uh-huh. Y también la succión del chupete favorece el control de la respiración, disminuyendo los periodos de apnea.
Uh-huh, claro, y esto es fundamental, como decía, para prevenir este tipo de, uh-huh, de problemas, ¿no? La muerte súbita.
Sí.
Y luego, hay que tener especial cuidado con los chupetes. Me refiero, hay que lavarlos. ¿Con qué hay que lavarlos? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Pues es muy fácil, es sencillo. Hay que lavarlos con agua y con jabón neutro y esterilizarlos bien en frío o bien en caliente. Y es muy importante sustituirlos transcurridos pues aproximadamente 2 meses de uso.
2 meses máximo, ¿no? Y luego el niño, la verdad es que se encariña con el chupete, ¿eh? Y es complicado y difícil quitárselo. ¿Hay alguna estrategia para quitárselo a los 3 años o antes?
Pues se puede utilizar, sí, algún tipo de truco.
Uh-huh. ¿Algún tipo de truco como se lo han llevado los Reyes Magos, por ejemplo?
Y bueno, no se debe recurrir a castigos. Podemos inventar una historia en la que algún personaje de ficción se lleve el chupete a cambio de un regalo, o puede olvidarse en el lugar de vacaciones o perderse en la calle.
Claro. ¿Y todos los chupetes son del mismo material o hay distintos materiales?
Bueno, pues los chupetes los podemos clasificar fundamentalmente en función del tamaño, lo que sería la talla. También encontramos chupetes distintos en función del tipo de tetina que tengan. Existe tetina anatómica, tetina fisiológica o tetina redonda. Uh-huh. Y también en función del material de la misma, ya que pueden ser de látex o de silicona. Uh-huh. Además, existen otro tipo de modelo, o sea, chupetes adaptados a distintas necesidades, como pueda ser nuestro chupete Comfort de Suavinex, que tiene un interior suave y blandito que permite evitar marcas y rozaduras. Uh-huh. O un chupete Evolution, que está preparado para favorecer la expulsión de saliva y la circulación de aire y proteger al bebé de las irritaciones por salivación en el periodo de la dentición. Lo más importante es que todos cumplan con la normativa.
Claro, eso
y
es
que
importante.
La tetina seleccionada esté acorde con la edad del bebé.
Claro, ¿y eso cómo sabemos que cumplen la normativa? ¿Llevan algún código? ¿Llegan algo que por el cual sepamos que realmente estamos utilizando un chupete autorizado?
Los chupetes de venta en farmacia, como los chupetes Suavinex, en nuestro caso estamos avalados por la Sociedad Española de Odontopediatría y uh-huh, llevamos el sello de la misma, lo cual para mí es un aval fundamental. Uh-huh. Además, formamos parte del comité que elabora la normativa de este tipo de productos. Luego, nuestros productos sí que la cumplen.
Uh-huh. Y otro tema también que te quiero preguntar es... muchas veces, hace años, yo no sé si ahora se sigue haciendo, uh-huh, se mojaba el chupete en azúcares, en almíbar. ¿Esto es bueno? ¿No se debe hacer?
Efectivamente, no se debe hacer. Nosotros no le recomendamos, lo consideramos un uso incorrecto, que uh-huh, puede ocasionar la aparición de caries, uh-huh, que muchas veces se ha relacionado al chupete como el causante de las caries. No uh-huh, es el chupete en sí, son los malos hábitos, pues como... untar el chupete en sustancias dulces o en determinados medicamentos.
Y tenemos que revisar bien el chupete, ¿no? Y ver si está deteriorado o si hay algún problema, ¿no?
Sí, como he comentado antes, cada chupete hay que sustituirlo transcurridos como máximo 2 meses de uso. Y siempre es bueno inspeccionarlos antes de cada uso, tirando la tetina de un lado a otro y comprobar que no se rasga, especialmente cuando ya al bebé le empiezan a salir los dientes.
Claro, has hablado de al bebé le salen los dientes. ¿Puede haber alteración en la arcada dentaria o separación incluso de dientes con el uso del chupete?
Pues no interfiere en el correcto desarrollo del paladar y de los dientes siempre y cuando su uso se limite hasta los 3 años de edad.
Uh-huh. Siempre es importante, no lo has repetido ya varias veces, los 3 años de edad, que esto quede que quede absolutamente claro, ¿no?
Claro.
Y lo que yo planteaba antes también, hasta el año de edad, la utilización del chupete previene trastornos en los bebés, ¿no?
Sí, Efectivamente, como el de la muerte súbita que has comentado antes.
Sí, sí, que es un problema realmente serio. Y claro, los padres además tienen que saber también el ponerlos a dormir boca arriba, ¿eh? Que es, uh-huh. Esto también es muy importante para prevenir este tipo de trastornos, ¿no?
Sí, es una recomendación de la Sociedad Española de Pediatría.
Claro, y en lo referente a los tipos de material que están hechos, ¿tú recomiendas alguno en especial o todos de los que nos has dicho son válidos?
Todos son válidos. Nosotros decimos que son a gusto un poco del consumidor.
Mm. Por lo tanto, hay que utilizar el chupete hasta los 3 años de edad, revisarlos, no mojarlos nunca en sustancias dulces, y esa es la mejor manera de utilización del chupete. Pues Belén Benito, farmacéutica de los laboratorios Suavinex, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Bueno, el chupete. ¿Tú has utilizado el chupete de pequeña?
Por supuesto. Sí, me acuerdo. Además, a mí me gustaba mucho y yo creo que fui bastante rezagada para dejarlo. Recuerdo que iba con mi madre a la panadería y el panadero siempre estaba haciéndome de rabiar y me lo quitaba y ya eres muy mayor para tener chupete y siempre había ahí un poco de rifirrafe con el chupete. Claro. Pero bueno, ya a mis años ya no me hace falta.
Bueno, que nos tenemos que ir, María.
Sí, nos vamos a despedir por esta tarde. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
Pues lo vamos a hacer con música. Y música fuerte, ¿eh?
Y es que, ¿sabes por qué he elegido...?
Música de mi época,
sí,
además.
Es que precisamente una tarde te escuché yo que estabas con esta canción tan alegre y que decías vamos a coger fuerza con los Rolling Stones y he dicho, pues venga, vamos a cerrar el programa de hoy con una canción como el Satisfaction de los Rolling Stones.
Bueno, que
de tu época,
la entradita.
De tu época y también de la mía, porque yo los he estado viendo precisamente en el Calderón.
Sí, qué bien.
Así es.
Bueno, recibir los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control, María.
Muy buenas
adiós,
tardes.
Y recibir los saludos de vuestro amigo Luis Gutiérrez. Ahí os dejamos con los Rolling Stones. Hasta luego.